Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El título de este sermón de la tarde es: ¿Eres digno de entrar? ¿Eres digno de entrar? Y quiero que piensen en esto. Piensa en esto. No tienes un lugar donde vivir de forma permanente. Y apenas ganas lo suficiente para pagar un arriendo, poder tener alimento y una vida en la cual no te falte algo. De repente tocan a tu puerta y resulta que el gobernante de tu nación, donde tú vives, te invita a la boda real de su hijo. Es una boda real, no es cualquier matrimonio. Tú piensas que es una equivocación, pero no es una equivocación. Además, te dicen que todo está preparado, que todo está listo, incluso tienen un traje real para que puedas asistir a este gran evento. ¿Y sabes qué? No necesitas llevar nada. Solo hay una cosa que decir: aceptar y dar gracias. Cuando escuchas esto, te hago una pregunta: ¿eres digno de entrar a un lugar así? Puede ser que alguien diga: sí, yo soy digno. Puede ser que alguien piensa que aspira a grandes cosas en la vida, pero la verdad que no frecuentemente tocan a nuestra puerta para invitarnos a un evento tan, tan importante. ¿Eres digno de participar de algo así? Bueno, la enseñanza que vamos a aprender el día de hoy, de los labios de nuestro Salvador, nos narra algo parecido, donde los que no eran convidados, no eran invitados y no eran dignos de entrar, fueron escogidos, pero bajo la justicia de Dios. El Señor usa una parábola para poder narrar. Siempre las parábolas es una manera narrativa, ilustrativa, de enseñar verdades espirituales de una manera muy sencilla. Ah, mira, el reino de los cielos se parece a una gran boda. En esta parábola, debemos recordar que esta parábola se da en la última semana en la que el Señor se encuentra en esta tierra. Está muy cercano la muerte del Salvador. El Calvario está muy cercano. Y esta parábola tiene fuertes advertencias para aquellos que menosprecian el reino de los cielos y rechazan la invitación que Dios el Padre hace para salvación. Así que leamos una vez más el versículo 1 y acompáñame en la lectura. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. ¿Por qué usar parábolas? ¿Por qué el Señor usa parábolas? Déjame decirte que la parábola lo que quiere hacer es inquietar tu mente para buscar y conocer más de la voluntad de Dios. La parábola no es solamente una enseñanza moral, no es algo solamente que se limita a esta vida, no, tiene una enseñanza espiritual, pero ¿sabes qué? Debe inquietar tu mente. El Señor Jesucristo usaba parábolas porque la gente la escuchaba, pero solamente aquellos que deseaban conocer más la voluntad del Señor quedaban inquietos en su corazón. Había inquietud en el corazón para saber qué es lo que Dios quería mostrar a través de esa enseñanza espiritual. Pero para la mayoría de las personas, la parábola no significa mucho. Es una bonita historia, como cuando se le cuenta el cuento tal vez a un pequeño, a un niño muy pequeño, y con eso es suficiente para arrullarlos y que duerman. Basta y sobra para eso. Pero en una persona mayor, la parábola debe inquietar. El Señor se encuentra con todas estas personas y muy cercano a su muerte y les dice: en parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Cómo podemos comparar el reino de los cielos? ¿Cómo podemos comparar la inmensidad del reino de los cielos a algo de esta tierra? Ahí está el propósito de la parábola. ¿Cómo traer algo que es amplio, grande, maravilloso y poderlo entender con facilidad? ¿Cómo lo podemos comparar? Cristo escoge en esta ocasión un evento, sencillamente una boda, pero no una boda como cualquiera. Es la boda del hijo de un rey. Yo creo que has visto tal vez cómo son las bodas reales. Los invitados no se los cuenta para que solamente haya una lista limitada, no, realmente son muchos y los eventos duran a veces por días. Una boda real tiene realmente un significado de importancia para toda una nación. Ahora, no estamos desestimando los matrimonios que podamos tener, los que no son de la realeza, pero es significativo definitivamente cuando se casa una persona de la realeza. Entonces, el Señor quiere poner a sus mentes. El reino de los cielos se parece, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así que en esta narrativa podemos nosotros ver que si el reino de los cielos es semejante a un rey, entonces el rey debe de ser no otro que Dios, el Padre. Y Cristo está hablando del mismo. Cristo está hablando del mismo como el hijo del rey. Y sabemos nosotros, conocemos por la escritura, que nuestro Señor Jesucristo, en un futuro no tan lejano, habrá una fiesta de bodas realmente, donde se tipifica muy bien a la iglesia como la novia. Pero nuestro Señor está contando esta parábola, todavía no se establecía la iglesia como tal, y Él quiere marcar aspectos claves del reino de los cielos. Tenemos a Dios el Padre, tenemos al Rey, que sería Cristo mismo en esta parábola. Y luego, versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 3. Aquí hay algo que debemos tener en presente. Miren, la costumbre en aquel tiempo, cuando se enviaban las invitaciones a los familiares y amigos especiales para una fiesta tan importante, no se les ponía fecha, dice un comentario. No había una fecha. Cuando todo estaba listo y dispuesto, se enviaba a los sirvientes a decir a los invitados que fueran a la fiesta. O sea, prácticamente se hacían, se puede decir, dos invitaciones. La primera, indicando el gran evento. Y luego, cuando ya estaba todo listo, se volvía a invitarlos para que puedan venir. Tal vez eso no se parece a lo que se hace el día de hoy. Ahora, ¿qué dice el texto? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas y estos no quisieron venir. No quisieron venir. Si pensamos nosotros que Dios, el Padre, es el Rey en esta parábola y Cristo es aquel que va a tener estas bodas, podemos nosotros con toda claridad, sin temor a equivocarnos, si el Señor está contando esta parábola previo a su martirio, si está cerca la cruz del Salvador, quiero que piensen esto, si está cerca la cruz del Salvador y Él está contando esta parábola, Él está hablando de aquellos que le están rechazando. En la parábola le están rechazando al rey. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo en ese momento? El Señor Jesucristo está siendo rechazado por su pueblo. Tanto es así, sí, en alguna ocasión el Señor Miren, ya estaba en Jerusalén, pero cuando el Señor se acercaba a Jerusalén, cuando Cristo se caminaba para Jerusalén, Mateo 23 dice que él hacía un lamento por esta ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como lo hace la gallina con sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Hay un lamento. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como lo hace la gallina con sus pollitos bajo sus alas, y no quisiste? Vino el Salvador, sin embargo fue rechazado. El Evangelio de Juan dice con claridad que el Salvador vino al mundo, a lo suyo vino, ¿y qué hicieron los suyos? Lo rechazaron. Lo condenaron. Lo llevaron a la cruz. Si pensamos entonces en quiénes son los convidados especiales, los invitados especiales de esta boda, no son otros que la nación de Israel. Mientras Cristo está contando esta parábola, está hablando de ellos. No está hablando de la gente que está necesitando la palabra de Dios, está hablando de aquellos que están rechazando. Cada milagro que hacía el Señor era rechazado por los religiosos hipócritas. El Señor hacía un gran prodigio y todo el pueblo se alegraba y daba gloria a Dios. Y los religiosos maestros del tiempo de Jesús estaban planificando su muerte. Hay un rechazo y la parábola está apuntando a todos aquellos que le están rechazando, que le rechazarán al Señor, que no querrán venir. Envió a sus siervos, dice el versículo 3, a llamar a los convidados a estas bodas y ellos no quisieron venir. Ahora, no te sorprendas, no pienses que solamente esto se trata de Israel. No digas tú, eso es Israel, eso pasó con ellos. Pues déjame decirte que tú y yo no somos mejor que Israel. Porque el Señor llama una y otra vez. Y lo hace una y otra vez. Y tomamos la misma actitud de Israel. Tomamos la misma actitud de los líderes religiosos. Que quieren buscar a Dios a su manera, a su forma, pero no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. No debemos pensar que solamente sea la nación de Israel la que está bajo este texto de la parábola. No te sorprendas, no somos mejores que Israel. Nosotros nos hemos portado como ellos más de alguna vez. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Porque mira el versículo 4. Volvió más ellos, dice. Pero en el versículo 4. Volvió a enviar otros siervos. Diciendo, decid a los convidados, a los invitados especiales que debían estarse, que debían disfrutar de este gran banquete. He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales están engordados y han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Esto sería la tercera invitación prácticamente que se está haciendo. Dios llama una y otra vez, una y otra vez, para que el hombre esté en comunión. Y lo hace. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios. Cuando Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y encargó la palabra de reconciliación a la iglesia, a los santos. ¿Qué estaba haciendo Dios enviando a Cristo? ¿Cuál es el propósito de Dios el Padre enviando a su Hijo Jesucristo? Que el hombre se reconcilie con Dios el Creador. Y Pablo dice en el versículo 20 de segunda carta a los Corintios 5, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. La iglesia, rogando como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dios usa la iglesia para manifestar su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? Ruego, reconcíliate con Dios, ponte a cuentas con Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Deja tu camino de impiedad, acércate al Creador, decídete a caminar con Cristo. No hagas tu propia voluntad, rogamos, 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 pero al final quien ruega es Dios mismo enviando a su Hijo para que el hombre se ponga a cuentas con el Creador. Aquí está el carácter del Creador en esta parábola. Vuelve a enviar a sus siervos. Oiga, ¿no es una actitud de falta de gracia? La fiesta está puesta, la comida está preparada, animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, tú eres el invitado especial, ven. Pero ¿cómo responde el hombre? ¿Qué responde el hombre? El hombre no viene a Dios, sino que rechaza, porque mira el verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Qué menosprecio? ¿Qué menosprecio del hombre? En esta parábola, el menosprecio de rechazar, de no interesarse en obedecer a Dios. Esta parábola está hablando de Dios el Padre. Está hablando de las bodas que va a tener su Hijo y los convidados rechazando. Rechazando. Sí, en primer lugar es Israel, es la nación de Israel. Rechazaron. No les interesó. No les interesó venir y ponerse a cuentas con Dios. Y es más, dice versículo 6, y otros tomando a los siervos, les afrentaron y los mataron. Y eso nos recuerda a todos los profetas que el Señor envió a la nación de Israel para advertirles de su pecado y su maldad. ¿Y qué hicieron? Los mataron. Les quitaron la vida. Tú recordarás tal vez en Hechos al mártir Esteban, cuando confrontó al concilio y les dijo, ustedes son duros de corazón, son incircuncisos de corazón, resisten siempre al Espíritu de Dios. ¿Y qué hicieron todos los que estaban escuchando? Se llenaron de ira, crujieron los dientes y arremetieron contra el justo Esteban y le quitaron la vida. Y así hicieron con todos los profetas que el Señor les enviaba para advertirles a la nación de Israel que se vuelvan a sus caminos. Los rechazaron, les quitaron la vida, no escucharon. ¿Esto es diferente a nosotros hoy? ¿Es diferente? Porque si tú piensas en toda la persecución que se ha dado, cuando el evangelio es proclamado, ¿la gente lo recibe? No, hay rechazo. Hay rechazo. Y muchos mártires en esta era, en el tiempo de la Reforma y en otros tiempos, fueron precisamente asesinados por proclamar el evangelio de Jesucristo. Pero Dios es misericordioso. ¡Qué desánimo! ¡Qué falta de gracia! Cuando Dios está dando la provisión completa, y esa provisión es espiritual para nosotros. Aquí es un banquete, pero ¿sabes lo que Él te ofrece? Primero, Él tiene el control de la vida de todos. Es un regalo la vida, y la gente no le agrada, no le da gracias a Dios. Nos levantamos en la mañana, todo el mundo se levanta en la mañana y respira, pero nadie le agradece a Dios. Es más, le rechazan a Dios. Hoy la gente no quiere saber de Dios. Sin embargo, Dios les da la vida. Y Dios les sigue hablando una y otra vez. Y la gente rechaza a Dios. No quiere saber del Evangelio. No quiere saber de la vida eterna. No quiere saber de la vida que vendrá después de esta tierra. No les interesa. Les interesa más las cosas de este mundo, los deleites del pecado. No les interesa las cosas espirituales. Y esto es lo que esta parábola está hablando. nos favorece a nosotros. Los que creemos, los que quieren realmente poder disfrutar de este banquete, saber que hay una provisión para nosotros. Pero llega un momento en que el rey, en el versículo 7, dice, al oír esto, se enojó, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Saben que esto es literal? Porque si pensamos en la nación de Israel, pienso por un momento en la nación de Israel. Ellos fueron invadidos por los asirios. Luego fueron invadidos por los babilónicos y fueron exiliados a Babilonia. Ellos regresaron, pero cuando rechazaron al Salvador, en el año 70 después de Cristo, vino el emperador romano y envió a Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y destruyó Jerusalén. Destruyó la ciudad, destruyó el templo. Hasta ahí se puede decir que existió la nación de Israel. Los discípulos, cuando se paseaban por el templo y le decían al Señor Jesucristo, qué hermoso templo, qué hermosas construcciones, estas piedras y todo esto es precioso. Y el Señor les dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra de esto. Será destruido. Y el año 70 fue destruida Jerusalén. Así que la parábola se cumple. Se cumple lo que dice aquí. El rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Piensen esto, si el Señor está hablando en parábolas, ¿cuántos están entendiendo la profundidad espiritual de esta parábola? ¿Cuántos? Y para nosotros que estamos en este tiempo, pensamos que Dios obraría distinto para aquellos que hoy estamos, que decimos que le conocemos. Déjame decirte lo que dice el apóstol Pablo con respecto a eso en Romanos capítulo 11. Si Dios no perdonó a los que eran ramas naturales, la nación de Israel, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad de Dios, pero mira también su severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí Pablo está hablando de un gran tronco donde las ramas originales era la nación de Israel. Y nosotros, los creyentes de este tiempo, los que creen hoy en Jesucristo, son ramas que han sido injertadas. Pero no te jactes. No te llenes de orgullo y altivez. Si Dios no perdonó a las ramas que eran verdaderas, tampoco te perdonará a ti. Así que no, mira la bondad de Dios, mira también su severidad, permanece en el Señor. Si tú dices que conoces a Cristo, permanece en Cristo. Nosotros tenemos mayor responsabilidad hoy porque estamos mirando hacia atrás y vemos que Dios realmente mostró su ira destruyendo la ciudad de Jerusalén y toda la nación de Israel. Y yo sé que alguien puede llegar a pensar y decir, pero pastor, Israel se volvió a levantar y volvió a ese mismo lugar. Y hoy es una nación que está en conflicto tras conflicto, pero déjame decirte algo. El Israel que tú conoces hoy rechaza a Salvador, no quiere saber de Cristo, no quiere saber de Salvador. Es más, déjame decirte, ellos están esperando todavía la venida del Mesías. Y el Mesías ya vino. Luego, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos de venir. Mira el versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas, dice, ¿a cuántos halléis? Versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Déjame decirte algo. Esto es precioso, porque los que habían sido convidados no eran dignos. Pero Dios tiene, tomando al rey de esta parábola, Dios tiene sus propósitos cumplidos. ¿Y qué es lo que hace? Manda a sus siervos, vayan por los caminos, vayan por las aldeas, vayan por las ciudades, vayan, toquen puerta, invítenlos, la boda está lista, todo está preparado, traigan, tráiganlos. Los que no estaban en la lista fueron llamados. Si pensamos en el contexto en que el Señor está hablando esta parábola, si Israel rechazó a su Mesías, eso permitió que los gentiles puedan venir al Salvador. Y los gentiles somos nosotros, los que no son judíos. El rechazo de la nación de Israel permitió que los gentiles, los que no estaban, los que no eran dignos, vengan al conocimiento del Salvador. Esa es la misericordia de Dios, esa es la bondad infinita de Dios. No estaban en la lista, no eran los invitados especiales. Sin embargo, el rey dijo, vayan y traigan a todos, porque las bodas se deben de dar. El rey estaba resuelto a llevar a cabo su plan. La fiesta no podía ser cancelada. ¿Y qué es lo que hace? Va a traer a todos los que desean venir, a los que no eran dignos. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él calló, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué interesante detalle que nos da la parábola! Piensen en esto. Los que debían venir no fueron dignos. ¿Quiénes son estos? Todos aquellos que rechazan a Dios y no quieren acercarse a Dios. ¿Qué hace entonces el rey? ¿Qué hace nuestro Dios en esta parábola? Llama a los que no son dignos para que vengan y puedan estar en esta boda real. Y ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la bondad infinita de Dios. Dios mostrando su gracia con todos aquellos que quieren conocer la justicia de Dios. Pero cuando el rey entra para ver a los convidados, había uno que estaba sin vestido de boda. Es interesante porque para poder estar en esta boda, las personas no podían estar con sus propias ropas, no podían venir como ellos querían. Tenían que ponerse un traje de boda. Y ese traje de boda tipifica muy bien la conversión de todos a Cristo. Yo no puedo agradar a Dios bajo mis propias justicias. Entienda esto. El hecho de que alguien vaya a esta boda real y se ponga el traje de boda, quiere decir que estoy aceptando los términos del rey. Y ese traje tipifica la justicia de Cristo. Mire la profundidad espiritual de esta parábola. No es tan difícil de entender. Pero si hay alguien que entró y no tiene el traje adecuado para este evento, tiene que estar fuera, porque está rechazando lo que el rey ha establecido. Y en la vida espiritual es así. Hay muchos que quieren agradar a Dios bajo sus propios términos. No quieren someterse a sus ordenanzas, no quieren someterse a sus mandamientos, quieren hacerlo bajo su propia justicia, quieren agradar a Dios a través de sus propias obras, y estos no agradarán a Dios y tendrán que ser echados fuera. Y esto es lo que vemos en estos versículos. El rey, mira el versículo 13, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Espiritualmente está echándolo a la condenación. Ese lloro y crujir de dientes habla de la condenación de aquellos que quieren hacer su propia justicia y no seguir la justicia de Cristo. Si tú y yo estamos hoy disfrutando del Evangelio, o tú entiendes que quieres acercarte al Evangelio, tienes que hacerlo bajo los términos de Cristo, bajo las normas que Dios ha establecido. Dios envió a su Hijo, a través de su Hijo conocemos a Dios el Padre. No, yo quiero conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a su Hijo. Tienes que escuchar las enseñanzas de su Hijo. Tienes que conocer la voluntad de su Hijo. ¿Qué hizo su Hijo? Dejó a sus apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dejaron toda la doctrina para la iglesia del Señor. No es mi propia justicia la que prevalece, es la justicia de Cristo. Y aquel que no la acepta será también echado fuera. Tres tipos de personas: los que eran convidados y fueron rechazados, los que no estaban en lista y fueron recibidos en la boda, y otro grupo que al final es rechazado porque no acepta la justicia establecida por Dios. Pero hay algo más, y con esto terminamos. El Señor al final cierra la parábola y dice lo siguiente: muchos son llamados y pocos son los escogidos. Así cierra el Señor su parábola, la enseñanza. Cristo no está ocultando que detrás de todas sus decisiones de aceptar o rechazar la invitación, de ponerse un traje de boda o negarse a hacerlo, se esconde algo más, y esto es la elección predestinadora de Dios. Es decir, de una manera sencilla, Dios estaba detrás de cada asunto. Porque al final, los que están dentro del banquete, como el Señor lo dice ahí mismo, son los escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Este llamado es eficaz para los escogidos de Dios, y este llamado no se puede resistir. No se puede resistir. Si Dios te está llamando una y otra vez, y lo hace de muchas maneras para que vengas y conozcas su voluntad y te sometas a sus mandamientos y hagas lo que Él desea hacer, al final es Dios quien está obrando soberanamente para traerte. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha escogido. Piensa en eso. ¿Por qué estás aquí? ¿Por tus propios medios? ¿Por tu sabiduría? ¿Porque hay algo especial que Dios vio en nosotros? No, estamos aquí porque nos escogió. Detrás de todo esto vemos la elección soberana de Dios escogiendo. Hay muchos llamados, pero pocos son escogidos. ¿Eres digno de entrar entonces? Te pregunto, ¿eres digno de entrar? Déjame decir, nadie es digno de entrar. Al final, todos los seres humanos rechazan a Dios. Todos lo menosprecian. Pero en su bondad, Dios determinó escoger lo que no fue escogido y salvar lo que estaba sin salvación. Mira la bondad de Dios para contigo. Mira lo que el Señor ha hecho contigo. La gracia inmensa. Él te está diciendo, hay un banquete para nosotros en los cielos. Solo tenemos que disfrutarlo, solo tenemos que vivirlo y aceptarlo como creyentes. En verdad, no estábamos convidados, pero su gracia se ofrece hoy para salvación. Y algo más, la puerta todavía no se ha cerrado. Las bodas todavía no se han efectuado. Todavía la puerta está abierta. Aún muchos pueden entrar en este banquete. Muchos pueden sumarse a este banquete vistiendo la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. lo que Él desea. Y eso muestra su gracia, que es inmensa para con nosotros.